31 de octubre, hoy se celebra Halloween, Día de las Brujas, como usted lo quiera llamar,
acá hoy en Colombia. Hoy se celebra el Día de los Muertos.
De los Muertos también, hay muchas formas de llamarlo, ¿no? ¿Usted cómo le dice así, Día de los Muertos?
No, yo le digo Halloween, pero anoche celebraron fue el Día de los Muertos, ya le digo por qué. Bienvenidos al podcast Hablemos de Apple, yo soy Samir Estefan y estoy como siempre con el señor Jairo Duque. ¿Será que somos capaces de hacer un podcast más cortico que el super fast, super scary, super quickie de anoche?
Media hora duró, ¿no? Pero antes de que comience,
oiga, media hora to the point.
No me quito esta vaina. Vea. Mi manilla roja.
Ya no se la puede quitar.
Y está haciendo la tarea juicioso de ver The Changeling en Apple TV Plus. Ahí voy. Empieza muy, muy rara, muy extraña. No entendía nada de los dos capítulos.
Empieza muy terroríficamente tenebrosa. Va cogiendo.
Pero estoy enganchado. Me gusta. Gran recomendación. Muchas gracias.
Chévere, chévere, chévere. Oiga, bueno.
Scary Fast. Quiero comenzar. Yo le mandé ayer las canciones que iban saliendo en la pre.
Sí, sí.
Y eran canciones bien dark. La pre es cuando está el logo de Apple con una animación.
Arranca como 8 minutos antes, de pronto 10. Sí, ¿no? Y empieza la animacioncita, que estaba muy bonita, ¿no? El logo que se convierte en el logo de Finder, etcétera, etcétera. Y siempre ponen una música. Esto es la herencia de la música que ponían en los eventos mientras la gente entra, se sienta,
claro,
y bla, bla, bla.
Claro, esta música empecé a chasamear cada canción que salía y se las estaba mandando a Samir. Y los títulos son, por ejemplo, la primera que le mandé se llama Dark, la segunda se llama Ride or Die, ¿sí? Y si uno pone esas canciones, les da play, les voy a dejar el enlace acá el enlace a esas canciones acá en las notas del podcast para que vayan a las escuchen. Ya evocaban algo, ¿no? Ya de entrada evocaban algo. Y el inicio de la presentación fue fantástico. A mí me encantó ver el Apple Park lleno de neblina.
Con los
murciélagos.
Entonces, venga, lo más chévere del evento para mí es una cosa que no vemos sino hasta el final, pero que está presente desde el comienzo. Y sí. Todo el evento, y ahorita les vamos a dejar aquí el link para que miren el detrás de cámaras. Todo el evento fue grabado con iPhone 15 Pro Max. Claramente tienen unos rigs absurdos y unas luces absurdas, y claramente la postproducción que viene después de esto, genial, pero increíble el manejo de las... ¿Sabe que en estos días grabé un par de videos? Y cuando los fui a grabar, utilicé el modo cinemático. Y estaba yo solo, me tocó grabarme a mí solo, pero grabé el cinematic mode. Y después, cuando miré el video, yo decía, wow, de verdad. Es independiente que hubiera, no había cambios de plano ni nada, pero es la forma en que graba es muy interesante. Y creo que anoche lo vimos de una manera muy, muy cool. Le tengo dos preguntas. ¿Usted cree que lo grabaron en log? Y la segunda, ¿usted hace cuánto cree que grabaron esto?
En log, yo creo que sí. Yo creo que aprovecharon funcionalidad.
Para que además había más de un teléfono grabando, entonces, para poder
la respuesta es sí.
Estandarizar. ¿Y usted hace cuánto cree que grabaron?
¿Usted se acuerda que hace una semana, un par de semanas, en Twitter o en X salió una foto del supuesto MacBook Pro que iba a salir ayer?
Sí.
Y salió. Es aparente mismo, ese mismo fondo y todo. O sea, es el mismo rumor.
La caja sí era. La caja sí era. Porque lo que salió fue la caja. Era. Pero la pregunta es, ¿usted cuándo cree que grabaron el video?
Por ahí un mes, dos meses.
Por ahí, ¿cierto? O sea, ¿cuánto se puede demorar esta postproducción?
Sí, tiene su tiempo
pro.
De...
Muy, muy pro, muy, muy pro, de verdad. Muy interesante que Apple grabe todo con sus propios dispositivos y que le muestre a la gente lo que es posible hacer con sus dispositivos. De nuevo, con unas luces especiales, con unos rigs especiales, todo el cuento. Pero muy interesante. Me encantaron las tomas, me encantaron las transiciones.
Fue editado en Mac también, ¿no? Al final dice grabado en iPhone, editado en Mac.
Y súper. Hubiera
sido chévere que dijera grabado en iPhone, editado en iPad. O sea, hubiera...
¡Wow!
Pero bueno. ¡Wow! De todas maneras.
Muy cool, la verdad. Me gustó todos de negro, ¿no? Sí. Todos de negro y azul oscuro, pues todos de oscuro.
Yo en algún momento pensé que iban a salir disfrazados o que... ¿Usted sí vio que cuando antes de que salga Tim Cook, ese Tim Cook que va saliendo ahí va caminando como un zombie? ¿Usted alcanzó a ver eso?
Sí, es más, yo pensé que era Craig Federighi. Claro. Los pies de Craig Federighi porque...
Disfrazado, o sea, primero, alguna vaina.
Alguna cosa, pero bueno.
El man sería un gran vampiro.
El man sería un gran vampiro. Bueno, ¿qué mostraron? ¿Qué le gustó?
Lo hablamos en los podcasts, el M3 era algo que queríamos ver y que salió, pero lo que no nos esperábamos eran los tres M3, o sea,
eso M3, decir, por M3 Pro y M3 Max. El normal, el Pro y el Max, el mismo día. Le decía yo que esto fue una celebración del Día de los Muertos, porque ayer, formalmente, la compañía enterró el MacBook Pro de 13 pulgadas.
No estoy de acuerdo.
Lo enterró y le dice adiós al Touch Bar.
No estoy de acuerdo porque ¿cuándo han lanzado ese MacBook Pro? ¿Con qué dispositivos ha acompañado el lanzamiento? ¿Con computadores high-end? No.
No, estoy de acuerdo. Ahora, entra a la página. Ya no existe.
¿Ya no existe?
No, ya no existe.
¿Es
si usted entra, sí, si usted entra a la página y usted entra a MacBook Pro. En el MacBook Pro estaban el MacBook Pro de 13 a un lado, uh-huh, y al otro lado aparecían el del 14 y 16. Ya no están. Ya no están. Usted ya no puede comprar el MacBook Pro de 13 pulgadas. Solo puede comprar el de 14 y el... Pero, sí, el de 14 y el de 16, ¿cierto?
14 y 16, sí.
14 y 16. Entonces, Apple por fin entierra un dispositivo que desde que salió el año pasado, yo dije en etcétera y aquí que no debía existir. Era un adefesio, era un intermedio que nada que ver, ¿sí? Y quiero decirle que estoy muy contento con el lineup actual de los portátiles.
Sí, y no veo M2, parece, o sea, ni M1 ni M2 aparecen, es decir, de ahora en adelante solo se van a vender M3, M3 Pro, M3 Max en 14 y 16.
En los Pro.
Sí, claro.
Entonces, el lineup me gusta por lo siguiente. Usted se queda con un MacBook Air M1 de entrada que todavía se está vendiendo. Dos MacBook Air M2 que tienen el chip M2. Y los MacBook Pro que tienen el chip M3. Y me preguntaba anoche si vamos a ver este mismo movimiento que hemos visto en los teléfonos, en donde los Pro llevan una versión arriba de procesadores que los no Pro. Y en este caso es así, porque si usted lo mira, los Air se quedan con el M2, los Pro se van con M3, M3 Pro y M3 Max, ¿cierto?
Sí.
Y pareciera que la empresa quiere empezar a jugar ese mismo juego que ha venido jugando con los teléfonos, separando, segmentando y empezando por los procesadores.
Y me gusta porque ahí es donde en el momento de decisión de compra va a ser mucho más fácil escoger, ¿sabe? Claro. Ya no va a ser una mezcolanza, es que uno dice, pues es que se parece
es
tanto
que,
a
es
este.
Que eso es lo que, y eso es lo que me pasaba a mí con el MacBook Pro de 13 pulgadas, que era una mezcolanza de un diseño viejo, desactualizado, con un algo que a muchos nos gustaba, que era el Touch Bar, pero que era lo único que tenía, pero con un procesador nuevo que no era profesional, sino que era, digamos, entre comillas, de consumo, ¿sí? Era un adefesio, el adefesio, el Frankenstein ha sido enterrado, ha sido muerto, gracias, Tim Cook. Esto abre una puerta interesantísima, no para este año, pero sí abre una puerta interesantísima para que la compañía nos reintroduzca un MacBook a secas, super entry level, algo que hemos venido oyendo esta semana, que la compañía está trabajando, un MacBook de entrada, más pequeño, con menos features, que pueda competir con Chromebooks.
Cuando
que
usted se refiere más pequeños, que está hablando, 12 pulgadas, 13,
12,
12, porque 12. 13 ya como, digamos que solo existe el MacBook Air. ¿No?
Sí, pero el 13 es como el estándar mínimo ahora. No sé si 12 o 13, pero algo así. Entonces, le decía que estoy muy contento con el lineup de los portátiles. ¿cierto?
Sí,
Me
entonces
parece que queda muy interesante.
3 nanómetros. Ya no es el primer 3 nanómetros que vemos con Apple, porque ya lo vimos en iPhone 15 Pro y Pro Max, pero pues llega a los Mac. Cosas interesantes de los 3 nanómetros, pues básicamente, y dieron mucho hincapié al principio, una GPU mejorada. ¿GPU para qué es? Gráficos.
No solo mejorada, sino un nuevo modelo de GPU, ¿no? O sea, uh-huh. Una GPU diferente que permite hacer mesh shading desde el hardware, que permite hacer ray tracing desde el hardware. ¿Sabe qué me pareció una locura? El M3 Max tiene 92 mil millones de transistores.
Ese es el tipo de los datos.
pero usted, yo no soy capaz de visualizar 92 mil millones en un número. Me pareció una cosa muy loca. Me pareció una cosa muy, muy interesante, la verdad. Muy interesante.
¿Le gustó el nuevo color? Space Black.
Pues se lo vi a Justin, que lo mostró ya en vivo y se ve muy bonito. No sé qué tanta huella recoja. Así
¿Será
como
que va a ser como el azul oscuro que tienen los Air? ¿Será como de ese estilo así, yo creo? Pero me gustó. Si usted le pusieran a escoger, ¿cuál quisiera? ¿El Space Black o...?
Sí, me parece que el negro... ¿Usted se acuerda que había un MacBook negro? Hace muchos años. Y todavía es medio de culto porque no se vendió mucho, es medio de nicho, ¿no? La gente es como que, wow, este color. Hoy le vuelven y le dan gusto a la gente con este negro.
Y hablamos, los colores del Pro son esos, son oscuros, son negros. El iMac Pro que no vimos, que en algún momento dijo, hijo de pucha, sí lo van a sacar. No lo van a sacar, sí lo van a sacar. No lo sacaron, en todo caso. Pero me gustó muchísimo.
Vi muchos comentarios alrededor del tema de... cómo todas las comparaciones que hizo la compañía en realidad las estaba haciendo contra el M1, ¿no? Y había gente diciendo, pero es que acaso que el M2 no existe. Y yo me ponía a pensar y decía, no, sí existe. Lo que pasa es que, pues si usted tiene un M2 Pro, ¿cierto? Porque salieron en enero, pues usted no es el público para este dispositivo. En cambio, si usted tiene un M1 o usted tiene un Intel, el tema es muy diferente. Si usted tiene un Intel, ahí estábamos viendo, aquí hay mejoras de 11 veces. Si usted tiene un M1, va a haber mejoras de, oiga, esto consume la mitad de la energía que consumía antes, o mejor dicho, tiene el doble de poder por vatio, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante ver esa comparación, además decidida la compañía diciendo, en menos de 2 años, miren lo que hemos logrado hacer. Y creo que esto atiende a algo que usted mencionó hace 8 días, bueno, el jueves de la semana pasada, de cómo todas las comparaciones que salieron la semana pasada de Snapdragon y todo lo que venía diciendo Intel que quería hacer y todo lo que estaba diciendo Qualcomm es, ¿se quieren comparar? Bienvenidos, compárense. Compárense, pero compárense con este. No se vengan a comparar con cosas claro. Del año pasado.
Claro, claro. Ellos sienten que lo alcanzan y de un momento a otro, ¡bruf! Ya no están cerca.
Muy, no sé qué opinión le merece, porque yo no sé cuál es el, no sé cómo explicarla, la corta vida del M2 Pro.
No sé, ahora, por ejemplo, la cadena de distribución, es decir, ya más barata si hacemos los M3, M3 Pro, M3 Max, o
no,
simplemente...
No, pero los M3 son más caros. Los M3 son más caros porque el solo hecho, la sola arquitectura hace que sean más caros. Ahora, le estoy diciendo una mentira. Y entonces voy a mi siguiente comentario de, aunque estoy muy tranquilo y me parece que el lineup de los computadores, de los laptops quedó muy bien, quedé un poco confundido con el lineup del MacBook en general. Porque entonces usted tiene unos portátiles con M3, M3 Pro, M3 Max. ¿Cierto? Pero por otro lado se va a un Mac Studio que se queda con M2 Max y M2 Ultra.
Por ahora.
Se va a un Mac Mini que se queda con un M2 Pro y M2 Max. Entonces estamos viendo coexistir los procesadores, ¿cierto? Y tal vez el raciocinio detrás del por qué lanzar el M3 primero en portátiles es precisamente ese hincapié que la compañía hace en decir, el consumo de energía por vatio. En el estudio no importa. Pues sí importa, no. Pero en realidad no importa. Sí, en el Mac Mini no importa. Sí.
Claro, van conectados siempre a corriente y aunque sí importa en el sentido de va a consumir menos luz su dispositivo prendido, pues no es tan relevante porque
no es tan relevante.
Pues, ahora, usted la lo pregunta, que necesita acá es batería para todo el día, que son 22 horas finalmente las que ofrece.
Ahora, la pregunta en realidad es, ¿me traigo el iMac al M3? Pero dejo por ejemplo el estudio en M2. Ahora, el estudio se vende en realidad solo con M2 Max y M2 Ultra, que deben ser igual o un poquito más potentes, sobre todo en multicore, que el M3, ¿cierto?
Sí, claro. En eso tiene sentido. Pero yo creo que...
No hay ningún otro cambio.
Esta salida, Samir, de estos procesadores en portátiles, así como tan rápido, es para dejar claro, ahorita sobre todo para diciembre, el lineup de los portátiles, que finalmente son los que más se venden, y pues Navidad creo que es un momento importante para Apple. Entonces usted deja claro cuál va a ser el lineup de portátiles, le da a la gente más herramientas para que pueda escoger tranquilamente entre un computador u otro, y listo, organiza su lineup. Eso fue lo que hizo Apple, organizar su lineup, sacando ese portátil de 13 que usted decía, este portátil no pertenece ni aquí ni allá, ¿sí?
Con un diseño del 2000, es un diseño prepandemia.
Claro, no, por
es
supuesto.
Es un diseño es más, usted sabe que el primero de los MacBook con ese diseño ya es, ¿cómo es que lo cataloga Apple cuando lo saca de? No es vintage, sino, sí, más o menos. Oiga, bueno, entonces, interesante los MacBook. Otro detalle cuqueto interesantísimo es, acuérdese que el de 14 pulgadas arrancaba en $1,999 y ahora arranca en $1,599. ¿No?
Claro.
Entonces,
muy bien.
Entonces, me parece interesantísimo el esfuerzo que se hace para bajar el precio, a sabiendas que estoy quitando el que ellos habían dicho hace un año, hace dos años, que era el MacBook más vendido. El MacBook más vendido, y lo había dicho Johnny, lo había dicho creo que hace dos años o un año, era el MacBook Pro de 13 pulgadas.
Claro, que me pareció vendido,
siempre, me pareció pues, siempre muy extraño porque, bueno, mentiras, con la salida del MacBook Air nuevo, el M2, seguramente eso debió haber cambiado. Pero entonces claro, matan el modelo más vendido en el pasado, le bajan el precio al entry level de los Pro, le ofrecen toda la capacidad posible y con eso terminan construyendo, como usted dice, un lineup genial. Un lineup.
Sí, me parece bien. Y los iMac, los mismos colores, mismos puertos. Hay unos cambios importantes.
Mismo cable Lightning. No cambiaron los periféricos. O sea,
¿por qué?
¿Por qué no?
Explíqueme
entonces,
eso.
Entonces, ¿para qué eran los cables USB-C threaded de colores que vimos? Que no salieron con el iPhone, que vuelvo y repito, me parece que fue una... O sea, mal hubiera sido... tan significativo y tan emblemático como los audífonos blancos del iPod,
claro,
hubieran sido estos cables de colores con los teléfonos. Pero dijimos, listo, no fue ahí, pues seguramente tiene que ser con los iMac, porque ¿qué más? O sea, no existe donde más. Pero no, tampoco se usó. Tampoco se usó, ¿cierto? Entonces, el iMac no tiene ningún cambio diferente al M3, que debe ser brutal. Bueno,
pero hay cambios, por ejemplo, la conectividad Wi-Fi, ahora es 6E,
claro,
tiene unos cambios, Bluetooth 5.3, que no estoy seguro si tenía 5.3 anteriormente, pero es solo el cambio del procesador si inserta unas nuevas cosas que son de pronto importantes, como por ejemplo hasta 24 gigas de RAM, a 2 teras de almacenamiento SSD en comparación a 1 tera que estaba en el iMac anterior, Wi-Fi 6E, y sí confirmo, Bluetooth 5.3, que antes era 5.0,
uh-huh.
El Ray Tracing, que ya es un añadido de procesador, Y vienen con 10 cores en comparación de 8 del año pasado en temas también de GPU. Esos digamos que son los cambios que claro, que van muy de la mano del procesador, pero vea que el SSD, de pronto si uno necesita un poco más, ya lo duplicaron a 2 teras. Me parece que 2 teras para una persona que produce contenido iMac M3 puede funcionar muy bien, muy chévere. Un all-in-one muy potente, creo que el más potente del mercado. Y de resto pues se queda con lo mismo, ¿no? Sus 24 pulgadas, 4.5K,
mismos colores,
500 nits de brillo, mismos
pantalla
colores.
Pantalla de 4.5K. Una cuquera. Yo amo mi iMac. Mi papá ama su iMac también. Oiga, se me olvidó decirle una cosa. Hay una diferencia en el MacBook Pro de 14. Hay una diferencia.
¿Cuál?
Entre ellos. Usted puede comprar el MacBook Pro de 14 con M3 o con M3 Pro. ¿Listo? El de 14 no lo puede comprar con M3 Max.
Me gusta.
Solo lo puede comprar con M3 o M3 Pro. Si usted compra el M3, tiene 2 puertos Thunderbolt. Si usted lo compra con M3 Pro, tiene 3 puertos Thunderbolt.
Ok. Thunderbolt, para aclarar acá una cosa. Espera un momentico. O sea, vamos a tener los 4, o sea, los cuatro USB-C, ¿sí? Dos a cada lado, con magnetic connector, ¿sí? Para cargar el equipo. Nos quedan 4 libres.
Existe, sí.
Nos quedan, de esos 4, en el Pro, 3 son Thunderbolt.
Yo lo que entiendo es que son en realidad 3, pero si usted compra el M3 Pro, vienen... Perdón, son 2, ¿cierto? Que son los que están
en el
al
costado
lado
de la
izquierdo.
Carga.
Sí, pero en el caso del M3 Pro, usted tiene 3. Y en el de 16, los 3 son Thunderbolt 4.
O sea, el de 13 no desapareció, el de 13 se fusionó.
Se medio se fusionó. Entonces, 14 pulgadas lo puede comprar con M3 o M3 Pro, el de 16 pulgadas lo puede comprar con M3 Pro o con M3 Max.
Ok, y la novedad del color, que es el Space Black.
La novedad del color y, bueno, y el procesador y bla, bla, bla.
Y claramente todo esto que hablamos de ray tracing, GPUs, todo eso, pues viene también a esta gama de portátiles, igual que el iMac.
Dije mentiras.
Chévere. Cuente, aclare, no, aclare el cuento.
No, el de 14 sí se vende en M3 Max también.
¿Sí?
Sí, es que estaba acá abajo, entonces no lo veía.
Bien, 22 horas de batería, suficiente, pues, como para irse de aquí al otro lado del mundo con el computador trabajando sin necesidad de conectarlo. La gran Liquid Retina XDR que tienen estos MacBook Pro 14 y 16, usted sabe, son las mejores pantallas que un portátil pueda tener en este momento.
Veas este portátil. MacBook Pro de 16 pulgadas, Space Black, con 128 GB de memoria unificada, con un disco de 8 terabytes. $7,200.
Tremendo, ¿no? Lo ha antojado a uno.
8 terabytes. Se va a hacer el que le va a tocar comprarse a mi suegra para guardar su biblioteca.
Las fotos. Venga, hablemos un poquito del evento y esa relación que teníamos frente a rumores que habían salido en internet. Nada, simplemente ellos querían celebrar el berraco Halloween.
No, yo creo que como era oscuro y era dark y era Space Black, dijeron, oye, pues hagámoslo de noche para que sea más wow y no sé qué.
Pero también había lobos aullando cuando la manzana de Apple se convirtió en la luna.
Claro, aprovecharon el setting para hacer, y de nuevo, si no se vieron el evento y no se lo quieren ver todo, aunque estuvo cortico, no, véanse pues, la intro. La intro estuvo muy buena. El dron volando por encima de Apple Park, cuando coge el camino del parque interior, se ven las nubes y la niebla, y se ven los murciélagos cruzando, y suena el aullido, y el no sé qué. Sí, Tim muy
Cook sale entre theme, humo, entre las tinieblas. Sale, sí.
Con un buen theme y un lanzamiento interesante, conciso, cortico. No vimos nada de los juegos, no vimos nada del iPad Air, no vimos ni siquiera el teclado, el mouse o el trackpad USB-C, no vimos nada.
Cosa que me gustó, el video inicial con que siempre empiezan las presentaciones de Apple.
Oiga, muy.
Muy chévere, ¿no? Definitivamente el Mac, y hablo a modo personal y experiencia, se ha convertido en una herramienta que me ayuda muchísimo a solucionar muchos temas en mi vida, creativo sobre todo, ¿no? El Mac es una herramienta que me motiva a hacer cosas, es una herramienta que me presta todo lo que yo necesito en temas de productividad. Me
¿Y
gusta mucho.
sabe qué mensaje me gustó mucho? No importa lo que usted haga, porque muestran científicos, artistas,
El
estudiantes, amas de casa,
entrenador de básquet.
el entrenador de básquet, aunque yo el entrenador de básquet, si yo fuera entrenador de básquet, tendría un
Tendré un
iPad
iPad.
Pro.
Sí, pensé lo mismo, pensé lo mismo.
¿De acuerdo? Y con el que además puedo ir y escanear la cancha y tenerla en 3D y whatever. Pero bueno, pero lo que me gustó del ejercicio era todos los personajes diciendo, esto es trabajo y es un trabajo duro, ¿no? Y Apple reconociendo que el trabajo que hacemos todos en nuestro día a día es un trabajo duro, es un trabajo complejo, claramente diferentemente complejo para cada actividad, pero muy interesante el que la compañía le diga a uno, aquí hay un Mac para usted, fresco, y este Mac le puede solucionar. En estos días estuve con una persona que tiene un Mac. Y la vi usándolo y yo miraba y yo decía, no tiene el botón secundario prendido. No tiene el click to tap, sino que tiene que empujar. Tenía instalado su Outlook y su suite de Office y yo le dije, tenemos un problema, es que yo no uso nada de eso, entonces si te lo mando me toca mandártelo en Keynote. Me dice, ¿eso qué es? Entonces fui a cerrar los dedos en el trackpad para abrir las aplicaciones. Lo tenía apagado, lo tenía apagado. Me tocó ir a buscar el icono para sacarlo. Y cuando salió Keynote me decía, wow, ¿esto qué es? Yo decía, ¿cuántos usuarios como ella hay que tienen un MacBook y que no dominan lo que tienen que hacer? Ayer mi señora tenía que pasar un dato del teléfono a Safari y abrió el teléfono para escribir. Le digo yo, no, no, copia aquí y pega acá. Y me dice, ¿cómo así? Wow, ¿no? O sea, lo que siempre hemos dicho, el grueso de los usuarios no le sacan el jugo al dispositivo que sea, pero creo que en el caso de Apple y en el caso del ecosistema, que va a ser un tema del que vamos a hablar la próxima semana, porque no sé si lo vieron por ahí, pero Jairo y yo estuvimos ahí colaborando con un artículo para La República, hablando precisamente del ecosistema, la mayoría de la gente no sabe sacarle el jugo.
Sí, de acuerdo. Y eso no
Y
es de
ellos
ahora, eso
mostraban
siempre.
de toda la vida, y decían, oiga, bueno, MacBook Pro con Sonoma. Con Sonoma. Y usted, antes de que arrancáramos, me decía, oiga, ¿cómo le cambió el setting? ¿Cómo se ve mejor su cámara? Y yo le decía, imagínese yo que me la paso metido en esto con usted, ¿sí? Y se me había olvidado prender esas nuevas funcionalidades que tiene la cámara en Sonoma, ¿sí? Y que permite mejorar la luz, que permite poner blurry el fondo independiente de la aplicación que usted está usando, que permite mandar corazones o thumbs up o lo que usted quiera como reacciones en video, bla, 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 bla. ¿Sí me entiende? O sea, a uno se le olvida. Entonces, no sé, tengo como un sueño de, oiga, ¿cómo hacemos para que la gente pueda sacarle más el jugo al ecosistema? Yo espero que con este podcast la gente quede curiosa y diga, oiga, ¿qué es esto que hablaron? Y vayan y busquen el tema.
Yo le voy a contar cómo, pero cuando se acaba el podcast, detrás de los micrófonos, no en el
Bueno,
podcast.
¿qué fue lo que más le
Pero
gustó?
el nuevo color me gustó mucho. Me gustó mucho
¿Listo?
el nuevo color. Me gustó que los nuevos MacBook Pro tengan ya como una identidad propia de pros, ya con un lineup claro,
Y
sacando este 13 de la parrilla.
además que esa identidad del Pro esté across los dispositivos. Entonces, en
Claro,
Pro,
claro.
usted va y mira el look and feel de los Pro en el computador, el look and feel de los Pro en el iPad, el look and feel de los Pro en el teléfono. Usted entiende, estos son Pro. ¿Listo?
Sí, claro,
Y
tienen una narrativa con el color, sobre todo.
esa es la palabra, esa es la palabra. Creo que esa narrativa es difícil de encontrar en otras marcas.
Sí, no, no, la verdad no sé. Yo no me siento en un computador Windows hace mucho tiempo. No
No,
sé.
yo sí, por ejemplo, en el de Nashla, que era un computador muy bonito, o es un computador muy bonito, pero si usted lo mira, esa narrativa, usted mira todos los computadores de Microsoft y usted dice, no sé cuál es para quién. ¿sí? Y escogerlo además es un gallo porque tiene que el procesador no sé qué, si sí qué, y que si es Intel no sé qué, y si es, whatever. Pero creo que lo que usted acaba de mencionar es súper importante. La narrativa, la historia, la visualmente es fácil usted decir, ok, este es pros, estos no son pros, en todo lo que usted tenga. ¿Listo?
Sí, y me gustó de verdad, a mí, me gustaron también.
A mí lo que más me gustó de verdad fue el tema del precio del 14. El de 16 sí. Es un monstruo, o sea, ese es una máquina que de verdad es una máquina para un público muy particular, pero el de 14 es una máquina que una persona que quiere un pro porque tiene algunas cargas de trabajo, lo miraba y decía, es que $2,000 es billete, ¿sí? Pero si a usted le bajan $400, le dan mejor procesador, hombre, de pronto es el momento. Y de nuevo, estas máquinas no son para quienes tenemos un MacBook Air de este año. Estos procesadores, estas máquinas no son para quienes se compraron un MacBook Pro este año. Pero estas máquinas sí son para convencer, y lo dijeron tantas veces que quedé muy sorprendido. Todos los usuarios que todavía tienen un MacBook o un Mac o un iMac o un whatever con procesadores Intel. ¿Sí? Y le hicieron muchísimo hincapié. Si usted tiene una máquina nuestra con un procesador Intel, esta es su oportunidad de subirse. ¿Sí? Y va a haber unas mejoras que le van a volar la cabeza. En uno de esos decía, te vas a ganar 11 horas de batería.
No, es que eso es un datazo.
11 horas.
No es una, no es media hora, son 11.
No, y yo le he dicho, cuando yo me voy de vacaciones que me llevo el MacBook y que no trabajo en él todo el día, pasan como 4 días y yo no lo cargo, ¿no? Pasan 4 días. Entonces uno dice, ahora, cuando usted sale con él todo el día y le da matraca en la calle, y el cargador, no sé, lo dejé. Porque ¿para qué lo cargo?
Sí, ¿sí? Yo con las baterías sufro mucho por el trabajo que hago y me parece chévere ver un computador con 22 horas. De pronto, en lo que yo hago editando 4K 60, multicámara, pueda, pues que esos 22 se traguen en 7 o 5 horas.
Pero
chévere poder ver esa longitud de durabilidad de batería.
Sí.
Porque el MacBook Air M2, por ejemplo, que tengo de 13, puedo editar un proyecto sin problema con toda la carga. Pero ya cuando voy a empezar el segundo, de pronto ya el computador dice, venga, conécteme a la corriente, por favor.
Quiérame. No sea así, quiérame.
Sí, total. Pero muy bueno. Chévere.
Oiga,
muy chévere.
Usted ayer me escribió una cosa que me dejó muy bloom, muy, 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 ¿what? Que ya no tiene que ver con el evento. ¿Listo?
Esta cerramos semana, evento.
Cerramos evento.
Espere, cerramos eventos. Vea, cerremos eventos.
Pensé que iba a poner la canción de Thriller, pero bueno. Entonces cerramos evento, gran evento, salió el tema del evento, nos quedamos. Bueno, entonces tenemos otras dos cosas para hablar. La primera es Resident Evil. Quiero que sepa que anoche me tocó dejar de jugar.
Ok, porque, ¿vio mis stories?
Un momento, sí, y entonces me antojé y entonces me puse a jugar. Y me puse a jugar anoche a las 10:30 de la noche en la oscuridad.
¿Con audífonos?
Con los audífonos puestos, man. Y me tocó dejar de jugar porque me asusté, claro. Y entonces dije, me voy a quitar los audífonos, no, pero mi señora ya está durmiendo, se calienta un poco el teléfono, no pues como decían los
fritar un huevo, no,
se me están quemando las manos, no, y jugué sin control porque no tengo control. Voy a ver si le pido el qué,
el bone. Control,
PlayStation a sí, pues sí, también. No, voy a ver si le pido el control del PlayStation a mi sobrino que me lo preste este fin de semana para jugar con él. Increíble el performance de la máquina, increíble el movimiento de las gráficas y demás. Muy chévere. Pero para los que no vieron sus stories, pues cuente aquí.
Ayer pues fue el lanzamiento de Resident Evil Village para iOS, iPadOS. ¿A partir de qué momento o de qué procesadores pueden jugarlo? M1 en adelante. O en iPhone A15, ¿qué? A17 Pro, perdón. A17 Pro. ¿Sí? Esos son los specs que usted necesita para correr el juego. Se descarga rápidamente en el iPhone, una giga 37
Usted hizo,
aproximadamente.
yo me quedé perdido con una cosa que usted dijo, porque usted puso sus stories, cuidado que es un juego grande. Y yo lo puse a descargar porque, ay, Jairo dijo que es un juego grande. Y de pronto vi que había descargado rápido y yo, ay, Jairo, sí es exagerado.
Uno
Y después
37,
cuando lo
sí.
prendí para jugar, fue cuando
Siete
dijo,
gigas.
debo descargar estos elementos. Y yo, ah, esto fue lo que Jairo dijo. Y ahí sí se demoró un buen rato.
Son 7
7.
gigas que dependiendo su velocidad de internet, pues le descargan un tiempo u otro, pero una vez descargado ya ese paquete que les digo de una vez, ayer mucha gente cogió el teléfono, descargó Resident Evil, me voy para la oficina, ya lo descargué, ya puedo jugar en el taxi, en el Uber, en donde me monte, y pues
Claro, y
cuando
cuando
lo
se monta
abren,
el
dicen
taxi.
7 gigas, no, llega a la oficina y no se ha
No,
descargado.
no, nada.
Entonces por eso saqué
Sí.
esas stories como para decirle a la gente, ojo, venga, tenga cuidado, descárguelo en su casa antes de salir, si tiene pues esta gana de jugar. Y es la primera vez que en un iPhone y en un iPad también vemos ese nivel gráfico de juego, que es el mismo nivel gráfico que vemos en una consola, ¿no? Esos detalles, la forma en que se mueve la cámara, esa cámara subjetiva, las texturas de todo el juego es muy interesante. Habíamos visto juegos bien chéveres en iOS y en iPadOS, pero nunca como esto. Esto es otro nivel. Ni siquiera el NBA, pues, se puede comparar en
Ni
temas
siquiera
gráficos a este.
el
Lo voy a instalar ahorita más tarde en el iPad Pro M2. A ver qué tal.
Yo lo
Pero
instalé
en
en
el
el
iPhone
iPad
corre muy bien.
Pro M1, pero no, pues no lo he jugado y la verdad, pues nada, me tocará ver esta
Yo lo voy a
tarde.
instalar porque tengo que sacarme unas dudas de la cabeza. La primera es, el juego está en promoción y se compra a través de la tienda interna del juego. O sea, usted entra al juego y se mete al store del juego y ahí desbloquea. El full game vale, está en 70 mil pesos ahorita para que los que quieran comprarlo lo compren. Yo lo voy a comprar.
Y ahí la pregunta es si
Si lo
ese
compro
Game
ahí, si lo
es
compro
válido
ahí,
para todos sus dispositivos o
eso es lo que
incluso
quiero
si
saber.
ese In-App Purchase
Es
es
family
válido
sharing que no creo.
para Family Sharing. Yo tampoco creo.
Pero igual
Es una rata.
voy a comprarlo en el iPhone para verificar. Cuando uno entra a Resident Evil, me sale el loguito arriba de Game Center, me dice bienvenido Jairo. Entonces ahí me da
Claro,
como una de pronto una
ahí
pista diciendo,
debería,
oiga, sí.
y ahí debería, o sea, el in-app purchase que usted haga, sí, seguramente lo podrá utilizar en todos sus dispositivos. La pregunta es si puede jugarlo también en el iPhone de Susana.
Sí,
Con eso puede
eso no lo,
probar a ver
eso,
si
eso no
tiene
lo tengo claro,
Family
aunque ya como no tiene Pro, entonces digamos que por specs no podría.
Sharing. Ah, ok, claro, este es solo en los Pro. Sí, tiene toda
En
la
los
razón.
Pro, sí, pero
Y si usted lo
otra
trata de descargar
pregunta
en un
es,
Pro, ¿qué pasa? Le dicen
¿puedo
no es
hacer la
compatible.
prueba hoy? Debe ser, no, ni siquiera debe decir no es compatible, entonces no le sale el botón para descargarlo, le sale no es compatible. Eso lo hemos visto en varias aplicaciones. Pero la otra pregunta que me surge es, si yo avanzo en mi iPhone y retomo en el iPad, ¿ese
Sí.
avance se respeta de uno al
Sí.
otro?
No, ese sí se respeta y se respeta gracias a Game Center, en realidad.
Y el
O sea,
Mac.
Game Center, igual. Igual.
Okay, yo eso es lo que
Esa
a eso me voy a dedicar hoy.
ha sido una promesa. Esa ha sido la. Qué bueno, yo sí tengo que trabajar. Tengo que armar una propuesta que tengo que entregar. Y
Yo
usted
también
me
tengo
está.
que trabajar, Samir, pero por
Oiga,
amor al arte.
la segunda pregunta que le tenía. Usted ayer me escribió y me dijo: 17.2 ya permite sideloading.
Estuve, vea, salió un tweet.
Elabore, elabore, papi, elabore.
Salió un tweet muy curioso de un desarrollador diciendo, hey, me acabé de pasar una aplicación a través de AirDrop. Las
Y se
aplicaciones
deja entrar.
tienen la extensión .ipa,
IPA.
IPA. La pasé desde mi teléfono que tengo ahí guardadito, que es el que uso como desarrollador. Me la pasé a mi nuevo teléfono con 17.2 y pude instalar la aplicación sin problema. Me puse a leer sobre el tema. Esto causó mucho revuelo diciendo 17.2 va a permitir sideloading. Y la respuesta es no, no va a permitir sideloading de
Okay.
momento. ¿Qué pasó con esa aplicación que se pasó a este desarrollador a través de AirDrop? Es una aplicación que está firmada por propietario desarrollador. ¿Sí? Es básicamente una aplicación
Okay.
que está firmada y el que esté
¿Y lo
firmada es como ese
corre?
certificado digital, ¿sí?
¿Y lo corre qué? ¿Lo corre con, ¿cómo se llama? Flight.
Test Flight, no. Se instala la
¿Test Flight?
aplicación y la corre, pero el tema es que está firmada, ¿sí? Yo creo que
Okay.
por ahí está el meollo del asunto. Aplicaciones que quieran pertenecer de pronto a una tienda, como la puede ser Setup, que es una aplicación que ha estado dando mucha lora con el tema, deben ser aplicaciones firmadas para poderlas instalar por fuera del App Store. Entonces, todavía no me queda claro si el sideloading sí, si no. Yo creería que no de momento. Esto fue básicamente, no sé, como un descubrimiento ahí, como medio raro, que a través de AirDrop pudiera hacer esa vuelta de instalarlas. Y hay dos formas de hacerlas, ¿no? A través de Test Flight, en donde usted le pide al desarrollador una entrada a la lista de betas. Tengo varias aplicaciones probadas beta a través de Test Flight. Y la otra, pues que necesita estar firmada, ¿sí? Antes esto lo permitía Apple a través del Xcode, ¿no? La inyección de la aplicación a través de Xcode. Ahorita a través de AirDrop lo está permitiendo. Vamos a ver si este es como el inicio de estas grandes pruebas que tiene que hacer Apple para cumplirle a la Unión Europea el tema del sideloading. Y vamos a ver si funciona en todo el mundo, qué va a pasar ahí. Pero es un indicio ahí como medio raro que quería contar.
En 4 meses, entonces todavía hay forma de probarlo y demás. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos?
Si la aplicación no está firmada, no sirve.
Ok.
O sea, no la instala. ¿Sí? Para dejar eso como claro en ese lado del asunto. Ya instaló 17.1 across all devices. Ya tiene el watchOS con nueva versión.
Todo. Saqué una story. Me fui corriendo para donde mi papá. A probar el double tap. Sí. Muy interesante, ¿no? O sea, lo probamos con 3 cosas que me parecieron chéveres. La primera, usted está haciendo algo y le entra una llamada y sencillamente hace double tap y puede contestar, ¿no? La segunda, usted puede estar, por ejemplo, viendo algo en su Apple TV, uh-huh. ¿sí? Y por alguna razón tiene que hacer pausa, no tiene que buscar el control, no tiene que decirle a Siri que lo haga, hace double tap. Y como cuando usted pone su Apple TV, pues su reloj le muestra la caratulita de lo que está viendo en el Apple TV, entonces se pone pausa también, súper chido. Y la tercera, el otro que me pareció muy interesante es cualquier notificación, usted la puede atender desde ahí, o si usted tiene abierto el Smart Stack, que de verdad me parece un hit, cómo funciona. El Smart Stack es sencillamente cuando usted jala en su teléfono hacia arriba, ¿cierto? En su reloj hacia arriba, le salen como los widgetsitos con la información, digamos, contextual de la hora.
Sí, me encanta.
Que viene ahorita en su calendario, cómo está el clima, pero usted sencillamente hace double tap y él va pasando de carta en carta. Solo funciona para los Ultra 2 y Serie 9. Y lo correcto. Otro que ya está disponible es el name drop con el reloj.
Ya probó el AirDrop a distancia, es decir, usted empieza el envío de un archivo grande, pero pues luego se aleja de esa conexión y sigue pasándose.
No lo he probado porque sí he pasado cosas por AirDrop, pero nunca me he ido lejos de, he caminado un poco y él sigue pasando. Sí, pero no me he ido pues que uno diga, me subí en el carro y me fui y entonces él lo sigue mandando por internet, ¿no?
Bueno, eso es algo que quiero probar, porque muchas veces hago algunas fotos, hago algún video pequeño, el cliente, venga, pásenmelo por AirDrop, pero yo me tengo que ir. Entonces muchas veces me toca esperar a que se pase el archivo para poderme ir. Entonces esta función la estaré probando próximamente porque es algo que realmente utilizaré. Pero bueno, ahí está, nuevo lineup, muy claro.
Muy claro.
Nuevo iMac con nuevo procesador, nuevas cositas por ahí andando que ya contamos en el podcast. Y scary fast. Es súper rápido.
Ultra fast. El quick. Uy, sí. Única cosa que no me gustó, debo decir, esta semana hemos oído muchos rumores acerca del nuevo lineup de los AirPods, pero estamos oyendo finales de 2024, que me parece ilógico. Sí, me parece ilógico que estén hablando de los AirPods Max para finales del 2024. ¿Sí? Me parece lógico que estuviéramos hablando de esto para los AirPods Pro que los acabaron de
arreglar. ¿Por qué finales de 2024? Porque en este caso sería una gran novedad que lo hicieran y es nuevo iPhone con el nuevo chip de ultrabanda, ¿sí? Y los AirPods Max también para poder hacer lossless entre los dos. Digamos claro, que esa sería la única razón.
Usted early en el 2024 va a tener lossless contra...
Sí, Vision Pro va a tener lossless, ¿sí?
Pero... ¿Se dio cuenta del detalle de lo que dijo Tim Cook al final del evento haciendo relación a los Vision Pro, no?
¿Qué dijo?
En la última frase, cuando ya se está despidiendo, dice, oiga, este fue un año fantástico para nosotros, hemos avanzado en nuestra tecnología, no sé qué, y nos estamos preparando para, no me acuerdo las palabras específicas, pero básicamente daba a entender que lo que se viene es un modelo computacional que nos va a cambiar la vida, ¿no? Óigase la última frase de Cook, que me parece que fue bien interesante.
Me acuerdo que dijo, y nosotros siempre innovamos.
Claro, y dice un modelo, espera, a ver, póngamelo, bueno, usted es el que lo puede poner.
Yo soy el que lo puedo poner, bueno, no lo tengo preparado acá, pero ahorita en postproducción, en edición, lo voy a poner para que usted escuche esa parte y vea esa partecita final del keynote referente a lo que dice Samir, ¿listo? Por ahora les dejamos en las notas del podcast las canciones que alcanzamos a sacar ayer del Scary Fast. Les ponemos entonces al final del podcast para que se quede hasta el final ese videito pequeño del final del keynote donde Tim Cook dice unas palabras. Y bueno, recordarles que este podcast se pueden suscribir, hablemos de Apple Pro, y que hay un podcast que estamos intentando sacar diariamente, que ahí vamos, en donde es una capsulita de 5 minutos que también dejaré el link en las notas de este podcast para que vaya y se suscriba. Eso es todo, Samir.
Don Jairo, para usted, para todos los que nos oyen y nos ven, un abrazo grande. No se les olvide seguirnos en @JairoDuqueMusic, en @SamirEstefan. No se les olvide suscribirse, comentar, contarnos, compartir el podcast con aquellas personas que ustedes creen que les puedan gustar.
Así es. Bueno, un abrazo. Feliz semana. Chao.
Feliz semana.
There's never been a better time to experience a Mac. And we're innovating at a tremendous pace. We continue to make huge advances in Apple Silicon with the incredible new M3 family of chips, M3, M3 Pro, and M3 Max. They are the most advanced chips ever created for a personal computer, taking the best pro laptops in the world and making them even better. And with M3 coming to iMac, the world's best all-in-one gets even more powerful and more capable. MacBook Pro and iMac join the rest of our amazing industry-leading lineup, a lineup made possible by the tight collaboration between our world-class hardware, software, and silicon teams. This deep integration is something only Apple can deliver, and we never stop innovating. This has been a remarkable year, one where we've taken our products and platforms further than ever before, as well as introducing entirely new breakthroughs that will shift the way we look at technology and the role it plays in our lives for years to come. Thank you all for joining us. Have a great night.